el siglo VI a.C., Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, afirmó que el principio del universo era el agua. Y, paradójicamente, ese principio podría ser nuestro fin. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra, y el agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región líquida, con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida, la realidad del agua en nuestro país y en el mundo.
Muy buenas tardes, amigos. Tengan todos ustedes en esta espléndida y calurosa tarde. Todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México y en sus áreas circunvecinas, les saluda Jorge Legorreta para conducir un programa más de Región Líquida, un programa que cada miércoles a las 3 de la tarde pues ofrece información básica para ampliar la conciencia sobre este vital líquido, el agua. Hoy vamos a ver, amigos, un tema que va a resultar también muy apasionante para ustedes, pero muy útil si nos escucha durante los próximos minutos, porque nos vamos a referir fundamentalmente a los fenómenos hidrometeorológicos. ¿Está bien dicho? Como son todas aquellas depresiones tropicales, tormentas que pueden ser tropicales o no, los huracanes que todavía tenemos por ahí pendientes, en una temporada de lluvias que, como cada año hace muchísimos siglos, llueve en esta Ciudad de México entre los meses de abril y por ahí nos estamos ya teniendo lluvias en octubre todavía. Y queremos agradecer también, pues, a nombre de la Fundación Gonzalo Río, este apoyo que se da a esta emisora para que podamos tener a un invitado hoy, que es uno de los expertos en este tema, que es el doctor Miguel Cortés. Él estudió geografía, él estudió también una maestría y un doctorado. Estábamos platicando con él para saber con quién estamos hablando y con quién van ustedes también a escuchar. Él estudió un doctorado en una región también muy, muy famosa por sus fenómenos hidrometeorológicos, que es el Japón, y se encarga simplemente de en la jefatura de proyecto del pronóstico estacional, así se llama, el pronóstico estacional de una institución muy útil en esta temporada de lluvias que se llama Servicio Meteorológico Nacional, que está por allá por los rumbos de Tacubaya. Son aquellos, pues, aquellos conocimientos, aquellas personas también que nos predicen, que nos dicen también dónde van a aparecer estas tormentas, cuándo, etcétera. Así que les invitamos a que todos ustedes, si están en su casa, si están en su coche, si pueden usar ustedes algunas comunicaciones modernas, se comuniquen con nosotros al teléfono 560-1802, le repito, 560-1802, y también pueden ocupar ustedes su correo, algún correo electrónico. Pueden ustedes marcar ahí en sus teclas regionliquida@, si anda usted con una computadora, regionliquida@yahoo.com, para que se pueda poner en contacto. Puede preguntar todo lo que usted quiera saber sobre los huracanes, que todavía tenemos algunos pendientes. Muchas gracias, doctor Cortés, por estar aquí con nosotros, y creo que vamos a tener una tarde interesante para platicar sobre estos fenómenos. Escuchemos la siguiente cápsula.
Un huracán creo que es un remolinito que se hace en el agua, ¿no?
¿Qué es un huracán? Es un luchador.
Un huracán es un cicloncito así, el aire gira así.
¿Qué es un huracán? Es un fenómeno meteorológico que trae vientos muy fuertes que se llevan lo que se encuentra.
Una catástrofe natural, ¿no? Que es hecha por vientos que se unen en el mar.
El huracán es el más severo de los llamados ciclones tropicales, que son fenómenos meteorológicos consistentes en sistemas de baja presión atmosférica, alrededor de la cual los vientos realizan un movimiento circular. Un ciclón tropical se forma en aguas cálidas cuando el vapor que se desprende del agua asciende a la atmósfera y al hacerlo se enfría y condensa, calentando el aire circundante. Así, la menor densidad del aire caliente provoca una disminución de la presión atmosférica en la superficie del agua, originando la diferencia de presión que provoca la formación de vientos. Un ciclón tropical con vientos menores o iguales a 62 km por hora es llamado depresión tropical, cuando los vientos alcanzan velocidades de 63 a 117 kilómetros por hora, se llama tormenta tropical, y al exceder los 118 kilómetros por hora, la tormenta tropical se convierte en huracán.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Doctor Cortés, ¿qué es exactamente un fenómeno hidrometeorológico? Y si nos puedes también explicar cómo se llega al huracán.
De acuerdo. Primeramente, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar en comunicación con su auditorio. Sin lugar a dudas, estos son tópicos verdaderamente importantes, dado que estamos justamente a mitad de la estación de lluvias y a mitad de la temporada de huracanes también. Bueno, un fenómeno hidrometeorológico fundamentalmente está relacionado con fenómenos de origen meteorológico que van a tener un impacto en la superficie terrestre, tales como inundaciones, evidentemente lluvias intensas, los mismos ciclones tropicales, etcétera. En términos generales, se les agrupa de esta manera, digamos, fundamentalmente, para ejemplificar la relación entre la atmósfera y la superficie del continente, que interactúan juntas y dan lugar a estos fenómenos que en ocasiones nos provocan verdaderos problemas, pues.
Hombre.
Como los que hemos vivido recientemente en la Ciudad de México, ¿correcto?
Y dentro de esos fenómenos, ¿cuáles serían los más importantes? La cápsula hablaba de algunos, ¿usted está de acuerdo?
Sin lugar a dudas, estoy de acuerdo con lo que menciona la cápsula. El 2005 fue un año en que México recibió o estuvo muy afectado por actividades de ciclones tropicales en el Atlántico, que fue una estación particularmente activa. Entonces, entre los fenómenos, digamos, más relevantes desde el punto de vista de afectaciones a la sociedad, a la infraestructura, a la población en general, los ciclones tropicales, por supuesto, podemos, por un lado, por otro lado, podemos mencionar como ejemplos tornados, sequías, lluvias intensas, ondas de calor, etcétera. Todos estos son ejemplos de fenómenos que de alguna manera afectan, cuando ocurren con gran intensidad, afectan notablemente a la población.
Claro, ahora, lo que debe quedar claro en la población es que, en todos nosotros, es que son fenómenos naturales que no, a lo mejor podemos predecir, pero no podemos eliminar. O sea, la ciencia todavía no puede eliminar estos fenómenos, no se tienen las tecnologías para poderlos reducir de intensidad, todavía nos tenemos que enfrentar simplemente a la prevención.
Correcto. Además, no necesariamente creo yo que el hecho de reducir la intensidad, por ejemplo, hablemos de los ciclones tropicales, la cápsula introducía, hay diferentes. Un ciclón tropical, en términos, digamos, de definición, básicamente identifica aquellos fenómenos que tienen una circulación cerrada y en donde el viento gira alrededor de un centro de baja presión y que, dependiendo de la intensidad de los vientos, presenta diferentes categorías que van desde depresión tropical, tormenta tropical y huracán. Digamos, ciclón es el término genérico que identifica a estas circulaciones o grandes remolinos que se forman en el Atlántico o en el Caribe, en general en las regiones oceánicas. No debemos perder de vista que a pesar de los daños que provocan los ciclones tropicales a la población afectada cuando este impacta al continente, también aporta grandes beneficios, y entre ellos, sin lugar a dudas, y debemos reconocerlo, los ciclones tropicales son importantísimos aportadores de lluvias a amplias regiones de este país. De tal manera que si un ciclón tropical, hay temporadas en que no se aproxima ningún ciclón tropical, en este caso es altamente probable que algunas regiones del país padezcan de déficit de agua. Es decir, no debemos perder de vista la otra parte. Y otra cosa importante, también actualmente hablamos mucho de estas de fenómenos hidrometeorológicos extremos. Básicamente la idea es que todos estos fenómenos efectivamente tienen una parte negativa, pero también tienen una parte positiva. A veces resulta difícil identificarla, pero como usted comentaba anteriormente, en este momento debemos considerar, partir del hecho de que son fenómenos que ocurren de manera natural.
Natural.
Que debemos aprender a convivir con ellos, y la mejor forma de aprender a convivir con ellos es intentar conocer lo mejor posible su comportamiento, intentar pronosticarlos para prevenir y reducir los efectos negativos.
Y aprovechar efectivamente cuáles son aquellos aspectos positivos que podemos aprovechar.
Exacto.
No todo es negativo.
Exacto.
Si es que tenemos la prevención.
Exacto.
Porque vamos a decir ahora, después de la siguiente cápsula, dónde se dan esos fenómenos.
De acuerdo.
Cuándo se dan esos fenómenos, para que la gente tenga un poco la idea de que no todo es negativo y que puede estar preparado para un huracán, que usted nos va a decir si lo tenemos en puerta o no.
De acuerdo.
Siga con nosotros, escuchemos la siguiente cápsula.
La temporada de huracanes varía. Me acuerdo que el Paulina fue por ahí de septiembre, y los del año pasado que estuvieron bien heavy por Cancún y todo fueron por diciembre. Entonces no sé, yo creo que se presentan cuando se les da la gana.
Me imagino yo que por la época de las lluvias, que es más o menos julio, agosto.
Creo que es por esta época, ¿no? Es parte de julio, agosto y creo que un poquito de septiembre.
Pues es muy variable, puede ser, bueno, en México desde julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.
La temporada de huracanes inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Y en este año 2006, el Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado la formación de 29 ciclones tropicales, 14 en el Pacífico y 15 en el Atlántico, de las que 12 podrían convertirse en huracanes y 4 de ellos alcanzarían vientos de más de 178 kilómetros por hora, colocándose en las categorías 3, 4 o 5 de la escala Saffir-Simpson, que designa la fuerza del huracán y el nivel de daños que puede causar. En el 2005 se registraron 46 ciclones, 16 en el Pacífico y 30 en el Atlántico, de los cuales 21 alcanzaron la categoría de huracán. Y sin duda recordamos a dos que fueron de lo más devastadores para nuestro país. Stan, que impactó la región centroamericana provocando severos daños en el estado de Chiapas, y Vilma, que impactó la península de Yucatán con vientos de más de 200 kilómetros por hora de gran fuerza destructiva en los estados de Quintana Roo y Yucatán.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Doctor Cortés, ¿dónde se dan estos huracanes? Es decir, ¿cuándo se dan? Para que la gente tenga una idea de a qué se va a enfrentar.
De acuerdo. México está rodeado por dos grandes cuencas oceánicas y en ambas regiones se originan estos ciclones tropicales, que básicamente podemos decir el periodo de formación abarca fundamentalmente a partir de junio y hasta el mes de noviembre.
Si bien, hasta noviembre,
hasta noviembre pueden presentar, efectivamente. E incluso, y esto es importante mencionarlo, digamos, con fines operativos, el Servicio Meteorológico Nacional considera esta como la principal temporada de ciclones tropicales. Sin embargo, en años recientes hemos observado la formación de ciclones tropicales tempranos en el Atlántico, como en el mes de abril, e incluso tardíos como en el mes de diciembre. Es decir, la mayor actividad se centra en el periodo que ya mencionamos, aun cuando no es tan rígida la naturaleza y puede variar.
Y la Ciudad de México, que está más o menos a 350 kilómetros de las costas, 400 kilómetros de las costas, puede sufrir un efecto de estos fenómenos.
Es correcto, un efecto. ¿Qué significa esto? Los mayores impactos asociados a un ciclón tropical los debemos esperar a lo largo de las zonas costeras y a unos cuantos kilómetros hacia el interior, y estamos hablando fundamentalmente de tres efectos importantes, que son las lluvias, lo que se conoce técnicamente como marea de tormenta, las marejadas, grandes marejadas, olas, y el mar penetra hacia adentro, fundamentalmente, y el viento. En el caso de la región, en las ciudades ubicadas hacia el interior del país, es el caso de la Ciudad de México, evidentemente el mayor efecto que pudiera producir un ciclón tropical que se aproxima al territorio nacional o que toca tierra al territorio nacional es una entrada de humedad que va a favorecer periodos cortos de lluvias importantes, intensas. Fundamentalmente, es decir, no podemos esperar para quienes habitamos la Ciudad de México un impacto del tipo de que se tuvo en la península de Yucatán, claro, en las ciudades que están ahí, con Vilma o con cualquiera de los otros huracanes que afectaron la...
O sea que relativamente estamos más o menos protegidos por la altura que tiene, porque donde está la Ciudad de México, y por la distancia que tenemos de las costas.
Correcto, porque ¿no? Cuando al penetrar el huracán a tierra, al tocar tierra, tiende a debilitarse notablemente por el efecto de fricción con la superficie. Claro, entonces, básicamente, digamos, lo que nos va a favorecer son periodos cortos de lluvias intensas.
Claro, eso sí. Que mucha gente quiere irse a la costa y se va. Mucha
debemos gente considerar quiere los riesgos los que riesgos. Esto implica, efectivamente.
Me voy a Cancún a vivir, entonces tiene que saber a lo que se va a enfrentar.
Exacto.
La Ciudad de México en ese sentido tiene cierta protección.
Exacto, correcto.
Bueno, de todos modos, lo que es importante saber ahora, doctor Cortés, y esto se lo pregunto directamente, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el pronóstico del Servicio Meteorológico de aquí a que se acaben las lluvias este año? El otro año lo volvemos a invitar, pero este año díganos, ¿cuál es qué es lo que nos esperan? ¿Vendrá un huracán? ¿Vendrán lluvias fuertes? ¿A qué nos vamos a enfrentar 22 millones de mexicanos que aquí estamos en la Ciudad de México?
Bueno, básicamente En términos generales, la última versión del pronóstico de huracanes que emitió el Servicio Meteorológico Nacional considera, en el caso del Atlántico, el desarrollo de básicamente un número tal que es ligeramente por arriba de lo que típicamente se registra en esta región. Es decir, estamos ciertamente esperando más ciclones tropicales de lo normal. En cuanto a número, en realidad, para ser honestos, a mí no me gusta muchas veces dar un número porque si damos un número, tendemos, el pronóstico claro, normalmente tiende a fallar mucho. Pero
se pueden equivocar.
Exacto. Pero lo que se está previendo es 15 ciclones tropicales en lo que resta, en total. En la temporada del Atlántico se han presentado 4 a la fecha, es decir, nos quedan todavía 11, que es un número importante.
En el Atlántico, o sea, el Golfo de México.
El Caribe también.
El Caribe, Golfo de México.
Golfo de México. Y debemos enfatizar el siguiente punto. Cuando estamos hablando para el Atlántico, estamos hablando de una amplia región donde los sistemas se forman prácticamente frente a las costas de África y tienden a desplazarse a través de todo el Atlántico tropical hasta llegar a nuestro país. El número que yo di se refiere a todos los eventualmente se forman en esta región.
Algunos podrán llegar,
algunos a lo mejor seguramente no lo harán, con toda seguridad. En el caso del Pacífico, estamos previendo nosotros condiciones muy, muy cercanas al promedio estadístico de largo periodo, que son básicamente 15 sistemas. Estamos previendo, bueno, la media son 15 y el pronóstico indica 14. Uno menos que el promedio, ¿verdad?
Claro.
Ha sido, en el caso del Pacífico, ha sido una temporada más o menos activa, lo cual ha sido sorprendente. Julio fue atípicamente activo. A la fecha se han formado 9 ciclones tropicales, así que 9 para 14. Ahí está la diferencia de lo que estaríamos esperando. La verdad es que si de mantenerse esta intensa actividad de ciclones tropicales en el Pacífico, probablemente el pronóstico quede un poco corto, a lo mejor ocurren un poco más.
Nos quedarán 5. Nos quedarán 5.
Correcto.
Y esto más o menos usted lo prevé a finales, cuando la gente puede estar más tranquila para visitar las playas, para estar en la Ciudad de México, en donde sea, más o menos noviembre. Finales de noviembre, las lluvias más o menos se reducen considerablemente. Sí. Principios de diciembre, que ya no lloverá. Estaremos libres de estos ciclones que hemos tenido en los últimos años.
Claro, le insistimos, básicamente la temporada, digamos, operativamente, lo que comentábamos anteriormente, termina en el mes de noviembre. Aun cuando esto no elimina la posibilidad de que eventualmente pudiéramos tener todavía algún otro sistema que incluso llegara a formarse en el mes de diciembre. Pero ya evidentemente son fenómenos raros, poco común, y que sin lugar a dudas ya no tendríamos las condiciones favorables para que afectaran de manera importante, digamos, claro, a algún sector del territorio nacional.
Deme un teléfono o un correo para que la gente que nos escucha quisiera relacionarse directamente con ustedes para saber cuáles son los pronósticos. Muchas veces la gente no lee periódicos, no ve televisión, no escucha la radio, y de repente viene el fenómeno y luego las autoridades dicen, sí, nosotros sí dijimos que iba a venir algo, pero yo creo que la gente tiene una gran necesidad de relacionarse. ¿Cómo se puede relacionar la gente con ustedes para que cualquier niño de 11 años pueda abrir su computadora y decir, mamá, están anunciando que viene un ciclón y que hay que estar preparados y no debemos ir de vacaciones ahí porque vamos a enfrentarnos a una gran
tormenta? Está usted mencionando verdaderamente relevante, y es el hecho de que la población debe estar informada acerca de los fenómenos potenciales que eventualmente pudieran impactar su vida o su propiedad sea, demás, etcétera. El teléfono del Servicio Meteorológico Nacional es...
Con cierta calma para que la gente pueda apuntarlo porque es muy importante.
Claro, 26-36-46-00.
Es demasiado, fácil de aprender. ¿Lo quieres repetir?
¿Cómo no? 26-36-46-00. Este es el menú, digamos, que está ahí en el conmutador, y ahí le van a preguntar qué pronóstico es el que usted quiere, la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, puntos turísticos, etcétera. Y entonces ahí ya hay uno que ir eligiendo las opciones que están.
Si tiene una computadora, ¿hay alguna forma de comunicarse?
Por supuesto, smn.cna.
O sea, ¿hay que marcar www?
Después de la doble diagonal, SMN.
Entonces, Servicio Meteorológico Nacional, SMN.
Punto CNA.
CNA.
Comisión Nacional del Agua, que indica. Sí. Punto GOV de gobierno. Punto MX.
GOV con B grande.
Claro.
Punto MX. Le repito, si usted quiere saber de la manera más directa lo que va a pasar en las próximas temporadas de lluvia, SMN. www.cna.gov, con B grande, gov.mx.
Correcto.
Muchísimas gracias. Bueno, no todos los huracanes, como usted decía muy atinadamente, doctor Cortés, pues son negativos. Hay algo que aprenderle. Los fenómenos naturales, estamos en ese aprendizaje. Todos tenemos que empezar a conocer la naturaleza. Pero también está el otro reverso de la moneda, ¿no? Que es las sequías. Es decir, hay temporadas en que llueve mucho en una parte y no llueve en otra. Y hay temporadas de secas también en esta Ciudad de México. De esto hablaremos después de la siguiente cápsula.
La sequía es cuando no hay agua.
Cuando no tienes absolutamente nada de agua disponible en el entorno. Esa es la sequía.
La sequía es cuando en ciertas regiones de un país se sufre de calor y no hay un abastecimiento de agua.
O la ausencia de agua, de humedad.
Cuando no llueve durante mucho tiempo, pues las plantas no tienen agua, el ganado no bebe, simplemente no hay agua.
Es que eso se da más en África. En algunas zonas de África, los lagos se secan por el calor y todos los animales emigran.
Se dice que hay sequía en una zona cuando deja de llover más tiempo del habitual y se comienzan a notar los efectos negativos de la falta de agua. Se trata de un fenómeno hidrometeorológico de gran impacto, ya que por su causa la hambruna ha diezmado poblaciones, se han generado movimientos migratorios masivos y gravísimas crisis económicas, sociales y políticas. En un informe presentado el Día Mundial de la Lucha contra la Desertización, la Organización de las Naciones Unidas manifiesta que la sequía y la desertización amenazan la vida de 1.200 millones de personas en un centenar de países y que las tierras secas cubren más de un 40% de la tierra firme. Las regiones más vulnerables son el África subsahariana y el Asia Central, pero América Latina comienza también a ser escenario de este proceso, pues 1.000.000 de kilómetros cuadrados de Brasil son considerados zonas de riesgo. Más de 500.000 de kilómetros cuadrados mexicanos se encuentran en una delicada situación y el 75% de Argentina corre el riesgo de convertirse en desierto.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Doctor Cortés, continuando con esta interesante charla que tenemos frente a nuestros amigos, esto de la sequía, ¿qué podemos entender por esta noción de sequía? Claro, hay sequía en México, ¿y cómo podemos estar prevenidos frente a estos periodos de sequía?
De acuerdo. Anteriormente comentábamos, bueno, de hecho cuando estamos en la temporada de lluvias, tenemos eventos de lluvias intensas, etcétera, y la población, digamos, en general tendemos a tener la percepción de que nos está lloviendo como nunca, etcétera, etcétera, aunque a veces esto sea más
percepción.
Exacto,
que real.
Exacto, sí. Que real, si vemos los datos. Y nos preocupamos por ello. Sin embargo, también debería de preocuparnos el hecho de que en ocasiones eventualmente podemos tener déficits de lluvia, lo cual implica la posibilidad de que no tengamos suficiente agua para abastecer nuestras necesidades. Fundamentalmente la sequía es uno de los fenómenos climáticos más difíciles de definir, porque depende mucho de las necesidades de agua de los diferentes sectores de la población. Me explico. Pero en términos gruesos podemos definirla como un déficit de lluvias en una región específica.
Cuando no hay agua.
Exacto. Y que a la larga, dependiendo de la duración temporal del fenómeno, va a llegar a afectar, inclusive de manera verdaderamente importante, a las actividades económicas y a la población en general. Porque finalmente hay ocasiones, pensemos un poco en los estados del norte del país, en donde de no llover estarán ya no, digamos, incluso preocupados por agua para bañarse, sino estarán preocupados incluso por agua para tomar y abastecimiento fin específico. Pues.
Claro, claro. Ahora, en México, ¿cuáles son las regiones, digamos, donde hay mayores problemas de sequía?
Bueno, debemos aclarar el siguiente punto. En general, la sequía es un fenómeno que puede presentarse aún en las regiones más húmedas. Es decir, no debemos pensar o considerar que el hecho de que Tabasco sea un estado muy lluvioso no tiene sequías, por supuesto que puede presentarse.
Es interesante eso.
Claro, por supuesto.
O sea, en el norte del país en general la gente tiene la idea de que no llueve o no llueve tanto como en el sur.
Correcto.
Pero ahí la sequía es mayor, aunque sí hay lluvias en el norte.
Sí, por supuesto. Entonces, tomemos en cuenta que tanto la población como las formas de vida en una y otra región están adaptadas a las condiciones de lluvia que reciben. ¿Correcto?
Claro.
De tal manera que cuando tenemos un déficit importante en la cantidad de lluvias que reciben una estación específica, evidentemente en ambos lados, es decir, en Tabasco como en los estados del norte del país, van a tener sequía.
Claro. Uh-huh. Y la Ciudad de México también tiene sequías.
Sí, por supuesto. De hecho, si recordamos un poco las condiciones que se presentaron en el 2005, el año pasado justamente, uh-huh, si evaluamos la temporada de octubre, de mayo a octubre, tuvimos un déficit de precipitaciones, por supuesto. Uh-huh. Actualmente, en este momento, la Ciudad de México está recibiendo importantes, estamos teniendo una estación de normal a ligeramente por arriba de lo normal.
Uh-huh, claro.
Pero no tenemos el déficit que sí tuvimos el año pasado.
Quizá esto se relacione mucho con la preocupación que tiene don Javier Romo, que le agradecemos muchísimo su llamada de la Colonia del Valle, de la delegación Benito Juárez. Él está preocupado y pregunta esta relación del agujero de la capa de ozono con el clima de la ciudad y por qué estos cambios tan bruscos que tenemos en los últimos años de temperatura. ¿Esto continuará? ¿Es algo que va a pasar? ¿Cuál es su experiencia en esto?
Bueno, en una de las discusiones más fuertes entre quienes nos dedicamos al estudio del clima, sin lugar a dudas, es la posibilidad de que el hombre, a través de sus actividades económicas, está alterando el comportamiento, digamos, normal del clima a escala global.
¿Y se está perforando esta capa de ozono?
Bueno, la capa de ozono, efectivamente, el hecho de que utilicemos compuestos químicos asociados a los aerosoles, uh-huh, viajan a la atmósfera, uh-huh, y al estar en contacto con el ozono, que, uh-huh, es un componente, un gas componente de la atmósfera, uh-huh, lo descompone de tal manera que el ozono tiene una gran importancia. Absorbe radiación dañina, estamos hablando, digamos, del tipo de los rayos ultravioletas, que de pasar queman las formas de vida en la superficie terrestre. Y esta, uh-huh, es la preocupación, pues, que ¿por qué debemos proteger a la capa de ozono y por qué no debemos de utilizar estos compuestos químicos?
Pues son fundamentalmente aerosoles.
Aerosoles. Y la capa de ozono en el hemisferio sur ha estado ampliamente documentado y estudiado. Efectivamente, ha tenido un enorme hueco debido a esta situación que acabo de explicar.
¿Y se altera el clima
debido a eso? Bueno, no directamente a través de esto. Esto fundamentalmente está relacionado con el mayor paso de radiación ultravioleta dañina. Uh-huh. Pero hay otra forma, la acumulación de gases de efecto invernadero que se conocen en la atmósfera, sí produce variaciones, alteraciones en el comportamiento de las principales variables del clima. Estoy hablando de precipitación y de temperatura. Y para quienes estamos habitando en la Ciudad de México, las condiciones naturales originales del área han sido tan cambiadas que actualmente tenemos lo que se conoce como técnicamente como la isla de calor.
La isla de calor.
La isla de calor, producto de este proceso de urbanización y de asfalto que absorbe más calor y lo libera más lentamente, tenemos una atmósfera más inestable y esto favorece eventos de lluvias intensas, uh-huh, de corta duración, como los eventos que tuvimos en la primera mitad de agosto, muy con bien, la granizada esta, con los enormes granizos, claro, que cayeron.
O sea que los que vivimos en esta ciudad tendremos que acostumbrarnos,
exacto,
a que el clima va a ser muy cambiante.
Va a variar en ese sentido justamente, o sea, no solamente está variando el comportamiento de las temperaturas en el sentido de que cada vez estamos en un ambiente un poco más cálido de, uh-huh, lo que recordamos hace, no sé, 30, 40, 50 años atrás,
claro,
sino además también están ocurriendo variaciones en el comportamiento de las lluvias, con esta tendencia que acabamos de explicar hace un momento, de que tengamos eventos cortos, de corta duración, pero de gran intensidad.
Claro. Sus reflexiones hacen, evidentemente, muchas personas que nos escuchan, llevar a la conclusión de que debemos ser muy respetuosos con la naturaleza, de que debemos conocer la naturaleza, de que debemos aprovechar los conocimientos que las instituciones públicas como esta, el Meteorológico, da. Ustedes deben ofrecer cursos, me imagino que deben tener una labor muy importante. Tienen los teléfonos ahí, se los voy a repetir, si usted quiere llamar, que es el 2636-4600, o en una simple computadora, simplemente poner servicio SMN, .cna.gob.mx para que la gente también pudiera tener más conocimiento sobre esta naturaleza.
Correcto.
Que ustedes han empezado a estudiar hace años y que ponen al servicio de la gente. Le agradecemos muchísimo la presencia porque el tiempo es muy limitado. Doctor Miguel Cortés, le agradezco mucho su presencia. Él es el jefe de proyecto de pronóstico estacional del Servicio Meteorológico Nacional y agradecemos muchísimo también a todo nuestro equipo que hace posible este programa, que es como todos los miércoles, en la operación técnica don Gabriel Ortiz, en la información y en el guión don Gabriela Gómez, en la coordinación de invitados
que a veces es difícil traerlos para acá, a Cassandra Vicario. En la producción, como siempre, a César Navarrete. Yo soy Jorge Legorreta. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Que tengan ustedes muy buen provecho. Escúchenos, porque el próximo miércoles vamos a tener un programa que va a ser también muy interesante sobre el agua y el saneamiento. No, no le vaya usted a cambiar a nuestra frecuencia. Muy buenas tardes, que tengan ustedes muy buen provecho y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, doctor.
Región líquida. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra. El agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar 3 pequeñas cucharadas. Región líquida. Con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida. La realidad del agua en nuestro país y en el mundo. Región Líquida es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio, realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2006. Abre tus oídos y escucha
Horizonte 108, 107.9 de FM, la mejor música del mundo.